Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, en los versos 21 al 28. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El contexto de este pasaje revela el perfecto servicio de Jesús. Desde el verso 21 al verso 35 tenemos un registro de 24 horas de servicio activo en Capernaum, comenzando con la adoración en la sinagoga, ministrando a los judíos en el versículo 21, luego ministrando a los discípulos en la casa de Pedro, versículo 29, luego ministrando a los atormentados de la ciudad, versículo 32, ministrando también en la madrugada a Dios, en oración, en comunión con Dios, versículo 35. Es decir, el ministerio de Jesús es un todo completo, sin vacíos, sin interrupciones, lleno de adoración, sirviendo a Dios y al prójimo. Jesús da importancia a los medios de gracia. Jesús creció expuesto a los medios de gracia, adorando a Dios con su pueblo. Su ministerio parte entre sus hermanos y lo hace asistiendo a la sinagoga. La sinagoga era el lugar más importante de todo Israel. A diferencia del templo, que era el único lugar de sacrificios y adoración, la sinagoga se había extendido por toda la región de Israel. Donde habían 10 judíos piadosos, ahí había una sinagoga. Y ellos se reunían para estudiar las escrituras y escuchar la predicación de los escribas. Pablo siguió el método de evangelismo de Jesús. Pablo comenzó a predicar por todas las sinagogas que habían alrededor del Imperio Romano. Jesús comenzó su ministerio predicando en la sinagoga de Nazaret. Él toma el rollo de las escrituras, busca el pasaje de Isaías capítulo 61 y luego dice, «Hoy, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Yo soy el ungido de Dios, yo soy la buena noticia, yo soy la sanidad para sus vidas, yo soy quien les libera». ¿Cómo responden a la predicación de Jesús? Ellos niegan su necesidad de salvación y quieren matarlo. Jesús no insistió más en ese pueblo. Seamos entonces cuidadosos de los medios de gracia. Cuidadosos de la predicación del Evangelio, no sea que Cristo se aleje de nosotros por nuestra indiferencia a su palabra, así como Cristo dejó a Nazaret y movió su ministerio a Capernaum. Capernaum era una de las ciudades más grandes y prósperas de la costa de Galilea. Tenía muelles, pesqueras, comercio, artesanos, muchos escribas y fuerte presencia romana. Una ciudad próspera, pero azotada por el pecado y Satanás. Capernaum era la Galilea de los gentiles, la ciudad en tinieblas que vio gran luz, llena de enfermos, endemoniados y atormentados. El verso 29 nos dice que Jesús instaló en la casa de Pedro su base de ministerio. Aquí llegaron los enfermos y atormentados. No dejemos de orar por la presencia entonces manifiesta de Cristo en medio de nuestras vidas. Si Cristo está en medio nuestro, los enfermos, los atormentados vendrán. Ellos llegarán porque Jesús está con nosotros. Él es la respuesta al enfermo, Él es la respuesta al deprimido, Él es la respuesta al endemoniado, Él es la respuesta a aquel que está esclavizado a los vicios y a la degradación humana. Él ha venido para dar libertad a los esclavos del pecado y para rescatar a aquellos que están oprimidos por el diablo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Esta gran ciudad tenía su sinagoga. Jesús llegó y predicó directamente sin preámbulos, como lo hizo en Nazaret. Pedro fue testigo de esto y transmitió a Marcos lo que sucedió ahí. El texto dice que la gente fue golpeada por la autoridad de la palabra de Cristo, básicamente porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Literalmente la gente quedaron atónitas. Nunca habían escuchado a nadie hablar como Jesús. Los escribas no predicaban así. Ellos eran esclavos de las frases, de las citas. Constantemente citaban a otros rabinos. El rabino tanto dijo. Eso era parte de la predicación de los escribas. Su teología era de segunda mano. Su prédica era aburrida y llena de legalismo. Los escribas citaban a los eruditos de la época, buscando la gloria de los hombres, pero no la gloria de Dios. Sus sermones estaban llenos de notas al pie de página de muchos libros, de muchos autores y de muchos eruditos. Pero Jesús predicó de forma distinta. Jesús predicó con una autoridad particular, lleno de pasión por la verdad, lleno de celo y realidad. No jugando, no manipulando, su mensaje fue claro, sin rodeos, directo en la aplicación, dolorosamente directo. No comenzó su sermón invocando a algún escriba o erudito de la época, o citando a algún filósofo. Cristo no necesitó respaldar su enseñanza con otra fuente, porque Él es la verdad, Él es la palabra encarnada. La autoridad en la enseñanza de Jesús nos recuerda la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos nunca dijeron en mi opinión o como dice el escriba tanto. Los profetas siempre comenzaron sus sermones diciendo así dice el Señor. Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Oseas dijeron vino a mí palabra del Señor. Esa mañana en la sinagoga de Capernaum, la palabra encarnada se levantó para predicar el reino de Dios. Cuando abrió su santa boca, todos los presentes se llenaron de asombro y el temor de Dios los golpeó con el peso de gloria. Así es como debemos responder cada vez que escuchamos la palabra de Dios. No estamos escuchando la palabra de los escribas, de los predicadores o los teólogos de turno. Es la palabra de Cristo. Cada vez que se abre el santo libro de Dios, es Cristo por su Espíritu quien nos predica. Por tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero, ¿qué ocurre con el Evangelio moderno? Satanás está muy cómodo con la predicación que juega con las cosas santas. Satanás ama a los predicadores que no confrontan, que no llaman al arrepentimiento, que no hablan de la autoridad del reino de Dios. Satanás está muy tranquilo con la ortodoxia muerta y las formas litúrgicas. Mientras los hombres sigan durmiendo en la luz y no renuncien a su vida religiosa sin Dios, Satanás estará muy complacido. ¿Usted cree que exagero? Usted puede decir, pastor, yo creo que usted está exagerando un poquito. Considera lo que ocurría en la sinagoga de Capernaum. Había un endemoniado. Había un hombre poseído por el diablo, que por mucho tiempo estuvo camuflado escuchando la predicación legalista, fría de los escribas de la sinagoga. Nunca hubo una palabra de liberación, de sanidad, de arrepentimiento. Por esta razón Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, oh Señor? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. La palabra de vida eterna no estaba con los fariseos, no estaba con los escribas de la sinagoga. Estaban con Cristo. Pero cuando Jesús predicó en la sinagoga de Capernaum, las alarmas del infierno se encendieron. Los demonios literalmente gritaron espantados por lo que estaban escuchando. Mis queridos hermanos, mientras no prediquemos el evangelio poderoso de Jesús, los endemoniados, los atribulados por el diablo, los encadenados al mundo de maldad estarán muy cómodos en nuestras iglesias. Los hombres seguirán esclavos de su maldad. Jesús proclamó el evangelio y hubo una respuesta. El evangelio no deja indiferente a nadie. Los hombres se convierten, son liberados o son condenados. Fíjate en los versos 23 al 24. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. La sinagoga de Capernaum tenía su liturgia ordenada, pulcra, bien definida, pero no había vida ahí. No había autoridad. El endemoniado que se congregaba cantaba salmos, oraba, leía las escrituras tranquilamente, hasta que la presencia de Cristo lo expuso. Nada más atemoriza que la presencia de Dios manifiesta. Que sea nuestra oración constante la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la gente dirá de donde nos congregamos: Dios está en este lugar y no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Son las palabras del hombre que está completamente entregado al mal. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Dijeron los demonios a través de los labios del endemoniado. No hay nada evidente que así lo muestre, pero esta palabra revela el estado de este hombre. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Este hombre estaba poseído por varios demonios. El que dice nosotros. Cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? La respuesta fue: legión, porque somos muchos. Legión era el término que usaban los romanos para identificar a una unidad de combate de 6.000 hombres. ¿Dónde están los enemigos de Dios? Hay un hombre principal en la sinagoga que está entregado a los demonios. Un hombre bajo el pacto, pero no en el pacto. Podríamos decir un asistente de una iglesia promedio, pero no un nacido de nuevo. Hoy vivimos en una cultura altamente demonizada, con gente que se ha entregado al ocultismo como algo normal. Los niños en los colegios juegan con la Ouija, los artistas de moda son abiertamente sacerdotes de Satanás y los efectos de esta demonización son la inmundicia moral, la perversión sexual, la corrupción, la violencia. Y queridos, la iglesia no está libre de esto, porque Satanás envía a sus mismos emisarios a la iglesia. Pablo dice que Satanás se viste como ministro de luz y que otros siguen doctrinas de demonios. La fe de los demonios incluso puede ser una fe ortodoxa. Ellos saben quién es Dios. Ellos saben quién es Jesús. Conocen su naturaleza humana y su naturaleza divina y su autoridad. Pero no tienen deleite en Jesús. No le aman. Ellos obedecen y tiemblan, pero no le aman. ¡Qué gran advertencia tenemos aquí! Que tu fe no sea la fe de los demonios. Que no sea una fe de mero conocimiento sin amor, porque eso no te salvará. Que tu fe no sea una fe de simple activismo y obediencia sin amor, porque eso tampoco te salvará. Los demonios en esa sinagoga dijeron: ¿qué tienes que ver con nosotros? Esa es una revelación tremenda. Nada tiene Cristo con los demonios. Pablo dice: qué concordia, qué unión de corazón tiene Cristo con Belial, pero con sus hijos. ¿Qué unión tiene Cristo con los hijos de Dios? Cristo es su luz, Cristo es su comida, Cristo es su bebida, Cristo es su salvación, Cristo es su Señor, Cristo es el amado de sus almas, Cristo es su reposo, Cristo es su refugio, Cristo es su amigo. Que nuestra fe sea llena del conocimiento y amor por Cristo. Jesús no aceptó el testimonio de los demonios. Jesús no acepta la alabanza de labios inmundos que proceden de corazones que no le aman. Jesús dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. En Mateo capítulo 12, versículo 28 y Lucas capítulo 11, verso 20, Jesús dice que la expulsión de los demonios es la señal de que el reino ha llegado. No hay poder, ni autoridad, ni demonio que no se sujete a la autoridad del Hijo de Dios. Esa autoridad no quedó encerrada en la sinagoga, en Capernaum o en Israel. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. La misma autoridad que atormentó y expulsó al demonio, esa misma autoridad salvó y consoló al endemoniado de la sinagoga. ¡Qué esperanza también tenemos aquí! No hay corazón duro que Cristo no pueda quebrantar. No existe ningún corazón que esté tan entregado al mal del cual Cristo no pueda liberar. No hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda alumbrar. Piensa ahora en el peor de tus familiares, de tus amigos, de tus parientes cercanos, el más perdido ante la autoridad de Cristo no puede presentar resistencia. Querido hermano, querida hermana, que la palabra de Dios bendiga tu vida. Gracia y paz a vosotros.